Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 5 minutos del mediodía, seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante todavía 54 minutos de radio. Carlos Honorato.
Muy buenas.
En persona.
Buenos días, Onda Madrid.
No transmitiendo a bueno, través de WhatsApp. Hemos llegado a una conclusión importante. Tu invitado y la invitada de Merche no eran las mismas.
No, tú no invitaste
a la tía Fede.
No era familiar mío, ¿eh?
Ya, bueno. Dio la coincidencia.
Lo acabaré diciendo, porque es que me empezáis a preguntar y lo acabaré diciendo.
Es que te juntas con periodistas. Es el problema. Que...
Era el casero.
Tenemos el casero tuyo.
Mi casero, sí.
¿Le habías pagado el alquiler?
Sí, le había pagado el alquiler,
Bueno, bien, no te perdonó el alquiler.
No,
a lo mejor
no,
era un simbólico, te perdonó sí, el simbólico, alquiler del mes siguiente.
No me perdonó nada, ¿eh?
Cutre el casero, sí señor. Bueno, ¿cómo llevamos la encuesta de Twitter?
Has hecho sangre, ¿eh? Has hecho sangre porque he visto que le has dado ahí para que la gente se animase a votar y se están animando de una manera.
Muy bien.
Que hay un pique.
Es lo que nos gusta.
Hay un pique que, bueno, aún así va ganando el no, ¿eh?
El no.
Hemos preguntado esta mañana, por si acaso no has estado ahí para oírnos. ¿Crees que deberíamos conocer la identidad de las personas de nuestro entorno que dan positivo, por ejemplo, a la prueba del PCR, aunque no hayamos tenido contacto directo con ellos? Nosotros pues preguntábamos si tenemos derecho a saber quién de nuestro alrededor pues ha podido dar positivo, por ejemplo, en una prueba del COVID. Y la cosa va con el sí con el 43% y el no el 57%. Pero bueno, estoy
todavía
mirando,
queda
aquí
tiempo, ¿eh? Todavía hasta la 1:45 se puede seguir votando tranquilamente.
Estoy mirando ahí la horquilla y bueno, siempre está ahí, entre el 40 y tantos, 50 y tantos, 40 y tantos, está en la cosa.
División de opiniones.
Por cierto, en cuanto a todo esto de la confidencialidad, nos han dejado un recadito en el WhatsApp.
Venga.
En el 628-091-117 y es Alberto Sánchez que nos ha dejado esta nota de voz.
Mi nombre es Alberto Sánchez Colomo, soy docente en un instituto de secundaria en Madrid, en la capital, y queremos denunciar lo que están haciendo con los test y las pruebas PCR en Madrid. Han incumplido la ley de protección de datos enviándonos la convocatoria con los nombres y apellidos y los centros de destino de miles de compañeros en la comunidad, y por último nos han citado en diferentes puntos de la comunidad para hacernos las pruebas, aunque supuestamente escalonada, pero que ha congregado a cientos de personas a la misma hora, que, generando colas kilométricas, que además del tiempo de espera pues no parece la mejor medida de prevención en estos tiempos del COVID.
Bueno,
denuncia. Oye, tiene que ver con nuestra encuesta, tiene que ver con esa confidencialidad.
Sí.
Lo que denuncia este oyente profesor es
Alberto,
que en este caso no se ha respetado y encima nos está denunciando una situación que se está viviendo en este momento, que son colas interminables de profesores que han sido citados todos a la misma hora para hacerse una prueba.
Bueno, para completar esto, ¿sí? Claudia, que es profesora de primaria, nos ha dejado otra nota.
Hola, sí que estoy en la cola. Llevo desde las 10 y he avanzado, no sé, 300 metros. Aquí hay miles de personas sin distancia de seguridad ninguna y sin nada. Nos han citado a todos los colegios de Madrid, a todos, de Madrid capital, en el mismo instituto, el mismo día, con intervalos de una hora. Pero como no cumple los tiempos porque es inviable, pues aquí está la gente pues haciendo una cola exagerada. Estaba en el IES, creo que se llama Virgen de la Paloma, calle Franco Rodríguez 106. Lo están metiendo de 500 en 500 en el salón de actos del instituto, entiendo, hacer las pruebas y no están dejando entrar a los medios ni nada. Y esto es esto es un peligro. Aquí el que no tenga el COVID se va a ir con él.
Bueno, pues oye, nos encanta que la gente utilice nuestro WhatsApp para hacer denuncias de algo que está sucediendo o que puede suceder en cualquier momento.
Así que
vamos a intentar ponernos en contacto, seguramente mañana ya, con la Consejería de Sanidad para que nos dé una explicación de por qué se ha citado a todos los profesores en distintos institutos con unos intervalos de tiempo que son absolutamente inviables y se está produciendo esta situación que denuncian estos dos oyentes en este mismo momento, en una emisora que está para eso, entre otras cosas, ¿eh? Para que cualquiera que tenga una denuncia que hacer, que tenga una petición, que tenga una sugerencia, pueda hacerlo a través del 628-091-117. Y encima esta vez, pues mira.
Pues ha coincidido con lo que preguntábamos, de alguna manera. ¿Crees que deberíamos conocer la identidad de las personas de nuestro entorno que dan positivo aunque no hayamos tenido contacto con ellos? Pues se puede seguir votando, sí o no, en nuestro perfil de Twitter, @buenosdiasom.
Muy bien, pues te espero a la una menos cuarto para que nos des el resultado final. Ya definitivo. Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
La nueva ley del teletrabajo está cada vez más cerca a tenor de la reunión que mantenían ayer gobierno y agentes sociales. Es una regulación que se ha convertido en prioridad absoluta en estos momentos de pandemia. La vuelta a los puestos de trabajo después de las vacaciones coincide con el arranque del curso escolar y parece que es muy necesaria para esta modalidad de trabajo a distancia que se establezcan pues una serie de normas que todos podamos seguir y que sepamos todos, bueno, pues respetar y conocer. Nos acompaña en estos momentos Luis Miguel López Reillo, que es secretario general de UGT Madrid. Señor López Reillo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Entiendo que ese acuerdo entre gobierno y agentes sociales está prácticamente finiquitado. No sé si queda algún fleco.
Sí, bueno, puede quedar algún fleco, pero ahí todo el mundo hemos cedido, por una parte la patronal y por otra los sindicatos, y bueno, creo que llegaremos a un acuerdo.
Bueno, es importante que se llegue a un acuerdo porque es verdad que la situación aboca en muchos casos a eso, al teletrabajo. Tengo entendido que el borrador que tienen ustedes encima de la mesa establece varias cuestiones, como por ejemplo la voluntariedad del trabajo a distancia.
Sí, eso siempre ha sido así. No obstante, claro, en este momento que nos ha pillado la pandemia del COVID-19, ha sido casi una cuestión obligatoria para muchos. Si no, muchas empresas habrían tenido que cerrar y otras no habrían podido seguir con su actividad. La verdad es que hay que agradecer, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras que se han hecho cargo del teletrabajo con sus equipos y con lo que tienen en su casa y también en este caso las empresas.
Hay cuestiones que son un poquito complicadas. Por ejemplo, ¿cómo va a poder la empresa vigilar, controlar o por lo menos tener la certeza de que se cumplen esas horas laborales y en un horario que se establecerá, me imagino, previamente?
Sí, es que lo que esperamos, hombre, se puede poner una productividad, se puede poner a hacer una serie de cuestiones para cada trabajador. Yo creo que eso de vigilar a los trabajadores no es lo mejor que queremos. Pero también ahora lo que se estaba dando es que no había desconexión. Te podían llamar a las 10 de la noche sí. O a las 7 de la mañana. Entonces lo que queremos es que estos trabajadores y trabajadoras pues tengan los mismos derechos que podrían tener, laboral, digo, en su puesto de trabajo. Lo único que van a estar en su casa, pero tienen que tener un puesto adecuado, unos equipos adecuados, todo eso tenemos que verlo. No puede ser que haya ahora gente que ha tenido que hacer esto durante la pandemia y a lo mejor te esté haciendo el teletrabajo desde la cocina o desde donde pueda.
Evidentemente. Esta mañana, señor López Rey, y yo hemos tenido un debate en la redacción a cuenta de qué gastos debe sufragar, digamos, la empresa para un trabajador que va a teletrabajar desde su casa. Es más, lo que nos planteábamos es si la empresa debe sufragar esos gastos, porque entiendo que están ustedes manejando la posibilidad de que las empresas corran con una parte, pues no sé, de la conexión a Internet, por ejemplo, o del recibo de la luz. Pero claro, eso beneficia a los trabajadores que teletrabajan frente a los que tienen que ir de manera presencial, a los que la empresa, por ejemplo, no les sufraga ni el abono transporte, ni la gasolina, ni el tiempo que pierden en ir y venir.
Ya, es una cuestión que tenemos que estudiar. Está claro que no queremos que nadie salga aquí perdiendo ni ganando. Pero lo que no puede ser tampoco es que ahora mismo los trabajadores que están haciendo el teletrabajo estén pagando pues todo lo que está usted diciendo, tanto la electricidad como su conexión de wifi, como el aire acondicionado si lo tiene que poner, que en la empresa no le costaría nada, en fin, como las conexiones que tenga que hacer. Es cierto que no tiene que ir al trabajo, con lo cual en este caso se ahorraría lo que es el transporte,
sí,
si se puede decir de alguna manera, pero también las empresas se están ahorrando en tener ahí un puesto de trabajo, en ese caso, que pueden aplicar o... Y hay empresas que utilizan el mismo puesto de trabajo para bastantes personas. Lo que pasa es que ahora con el COVID es un poco complicado. Pero es algo que tenemos que regular bien. No queremos que haya ni pérdidas por parte de nadie, sino que sea una cuestión equitativa y justa. O sea, que el que esté teletrabajando se reconozcan los gastos que tienen y habrá que poner una cantidad, alguna cantidad un tanto alzado, digamos, porque pero sí que es cierto que lo que tiene que ser la cuestión eléctrica, la cuestión de confort, aire acondicionado, etcétera, yo creo que eso tiene que haber una cantidad que tendrá que pagar la empresa. ¿No? Claro.
Esta ley que están ustedes terminando y perfilando, ¿va a ser general? Me explico, ¿va a ser exactamente igual para trabajadores de empresas privadas que para trabajadores de la administración pública?
Pues entendemos que sí, porque será una ley que será para todos. Entonces entendemos que sí. Lo que pasa es que ahora mismo la administración pública todavía están teletrabajando menos que en la privada. Bueno, hay administraciones que sí que están volcadas prácticamente. El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid sí que tienen ahora mismo teletrabajando a muchos de sus trabajadores y trabajadoras. En los sitios en los que se puede hacer, claro, en otros sitios no se puede hacer. Pero sí, tiene que ser una ley para todos y todas. Salvo que luego por alguna causa... igual que tienen los funcionarios los estatutos básicos del empleado público, se diga algo distinto, pero yo creo que no tiene por qué ser así. Por eso queremos que tenga el rango de ley, no que se vean los distintos convenios, que tenga un rango de ley.
Bueno, hasta ahora parece que no hay demasiadas complicaciones, ¿no? Están llegando ustedes a un acuerdo sin demasiada pelea sobre la mesa.
Bueno, la pelea era principalmente saber con cuánto consideraban que se teletrabajaba, se ha quedado en el 30%, que es un día y medio aproximadamente. Y nosotros lo que hemos dicho es que en lugar de 3 años para que lleguen las empresas a este acuerdo, porque se reduja la mitad. Entonces todos tenemos que poner ahí un poco para intentar que salga lo mejor posible. Pero vemos que ya va a ser así. Esto es algo que a raíz de la pandemia ya había bastantes empresas que teletrabajaban, pero a raíz de ahora va a ser mucho más.
Ya. A la hora de decidir qué trabajadores van a poder teletrabajar desde sus hogares, ¿van a tener preferencia quienes tienen niños pequeños? Por ejemplo, es que estoy pensando en esa situación que se va a dar, por desgracia, del niño que no va a poder ir al colegio porque hay un compañero en su clase, a lo mejor que ha dado positivo, o el propio niño ha dado positivo y los padres tienen que quedarse en casa. ¿Van a tener este colectivo prioridad frente al resto de trabajadores?
Es que ahí no queremos que ocurra eso. Es que el teletrabajo no es para conciliar la vida laboral y familiar, porque si no entramos en una dinámica que lo que van a perder aquí van a ser las mujeres siempre.
Yeah.
Porque son las que siempre están cuidando tanto de los menores como de los mayores. Y no queremos el teletrabajo, simplemente es algo que tiene que venirle bien a la empresa y al trabajador o trabajadora, pero no para conciliar. O sea, para conciliar, si ocurre lo que está pasando, pues yo espero que aparte de que le den el permiso retribuido a los padres que tengan un hijo con un COVID infectado, a los que estén en cuarentena, eso habrá que, de alguna manera, habrá que arreglarlo. No podemos dejar a esas personas que tienen que tener a sus hijos en cuarentena y que no los pueden dejar solos, que cogiéndose permisos sin retribuir, que les cueste al cabo en las vacaciones, esto no puede ser. Esto tenemos que regularlo de otra manera. Pero no, lo que no queremos es que se vea que el teletrabajo es para conciliar y que es para poder estar cuidando de tus hijos o de tus padres, porque ese no es el motivo que lleva el teletrabajo, ¿eh? El trabajo a distancia.
Muy bien, pues yo creo que queda algo, muy claro.
Yo digo que de verdad ahí pierden las mujeres, ¿eh? Y estoy seguro porque lo hemos visto.
No, vamos, eso es evidente. Nuestra sociedad, tal y como está montada todavía hoy en día, por desgracia, penaliza a las mujeres cuando se trata del cuidado de algún familiar. Eso es así, sí. y esperemos que con el tiempo vaya cambiando, pero de momento lo que hay es lo que hay. Le iba a preguntar, aprovechando que le tengo aquí, señor López Reillo, por los datos del paro. El paro ha vuelto a subir en agosto en casi 30.000 personas. Es verdad que es el menor incremento en este mes desde 2016. Hemos tenido un mes de agosto, en fin, muy, muy duro, sobre todo para algunos sectores. Aquí en Madrid hay más de 6.200 personas que se quedaron sin trabajo en agosto. ¿Qué valoración hace de estos datos?
Pues que por desgracia seguimos bajo los efectos de la pandemia del COVID-19 y el desempleo que se produce en Madrid, ya que es una comunidad, aunque es la más rica de España, que se basa sobre todo en el sector turismo, en el sector de hostelería, pues los desempleados prácticamente mujeres, casi todas en ese caso, más de 4.000 mujeres desempleadas de los 6.200, pues son del sector de hostelería y del sector de turismo, de comidas y bebidas. Como sabemos que ha habido una incidencia menor de personas que han venido a nuestro país, a nuestra región en este caso, muchos establecimientos han tenido que cerrar y estos trabajadores y trabajadoras o siguen en ERTES o en algún caso pues han tenido que cerrar del todo. Mientras tanto, pues las 6.000 y pico personas que se han dado, que han perdido el empleo, como digo, son personas de estas actividades. Nosotros queremos que se alterne la producción con industria, con I+D+I, que da empleo de más calidad, porque el otro empleo es un empleo muy temporal. Si nos falla el turismo, ya lo hemos visto aquí, pues hay mucho más desempleado y sobre todo es mujer en este caso, bueno, también empleada de hogar.
Sí, ha mencionado usted los ERTES. Los empresarios han pedido que por lo menos se prorroguen hasta el próximo mes de junio, teniendo en cuenta cómo ha sido la temporada de verano. ¿Cuál es la posición de los sindicatos en este caso?
Nosotros la verdad estamos bastante en línea con la patronal en este caso, porque estamos viendo que hay empresas que no se van a poder recuperar. Y mirando un poco lo que pasa en Alemania y en algunos otros países, sé que es duro porque todo esto sale de las arcas del Estado, pero es que igual que se pudieron rescatar bancos en su día, yo creo que hay que rescatar personas y empresas, dada la pandemia del COVID-19, que en realidad no es culpa de nadie, sino que nos ha venido y tenemos que afrontarla. Luego yo creo, vamos, en principio, todo lo que queda de año, también no queremos que se baje la cuantía que tienen los trabajadores, que es del 70% actualmente. Se habla del 50% de su sueldo y creen que no queremos que sea así. Y vamos a ver, pero en principio nosotros vamos trimestre a trimestre, pero sí estamos para la labor seguramente de que en el 2021 sigamos, porque seguramente todavía no se habrá arreglado este tema. Y bueno, y vamos a ver también cómo tenemos este último trimestre con los rebrotes, que es lo otro que tenemos que ver. Ojalá ya no hubiera nada o hubiera una vacuna y nos pudiéramos dedicar a hacer nuestra vida de antes, pero va a ser difícil recomponer todo esto, ¿eh? Va a haber creo que un importante destrozo laboral aquí, ¿eh? Que va a ser, para recomponerlo vamos a necesitar tiempo, ¿eh?
De momento, las personas que no tienen trabajo en este país se acercan a los 4 millones. Estamos hablando de una cifra muy seria y muy preocupante. Para terminar, señor López Reillo, y volviendo al principio de nuestra conversación, ya decimos que están ustedes llegando ya al final de ese acuerdo sobre la ley de teletrabajo. ¿Para cuándo cree usted que estará operativa?
Seguramente será rápido, ¿eh? Yo creo que esto se va a cerrar ahora ya en septiembre, y una vez que lo salga publicado en el BOE, yo creo que en el último trimestre de este año va a estar operativa, ¿eh? Yo creo que sí, que va a ser así. No obstante, también decir que en España se da más paro que en los demás países, porque tenemos, como digo, todo lo basamos prácticamente en el sector turismo. Si tuviéramos más industria, seguramente no estaríamos tan mal como estamos de paro, pero en fin, es algo ahora mismo difícil y que tenemos que acometer.
Cambiar el modelo productivo suele ser muy complicado. A ver si es verdad que esos fondos que nos van a llegar de Europa se emplean precisamente en esto, ¿no?
Eso ha prometido el presidente, por lo menos. Yo espero que sea así.
Bueno, pues ojalá sea así. Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid. Muchísimas gracias. Que ustedes lo terminen de coser perfectamente. Hablo de la ley de teletrabajo y espero que la próxima vez que hablemos lo hagamos con más optimismo, sobre todo si hablamos de paro y si hablamos de ERTES. Muchísimas gracias.
Ojalá. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y volar y sentir que ya no queda veneno. Y vivir porque ya no me hace falta valor. Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir volando, volando junto a ti.
Y volar 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van.
Hola, soy Adrián de La Pegatina y nada, quería mandar un montón de saludos, abrazos y bueno, desear una temporada llena de éxitos a Eli del Valle y a ese Buenos Días Madrid.
De verano en verano tú y yo.
Y esta temporada de los de las 10 de Buenos Días Madrid, cada miércoles aproximadamente a esta hora, nos pondremos en contacto con el hombre con mejor planta de este programa, con Pedro Martín, nuestro jardinero. Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días a todos los oyentes.
Bueno, hoy estrenamos temporada hablando de la bugambilla.
Sí, pero antes de decirte que estamos en septiembre,
sí.
Hay muchos trabajos que hacer en septiembre que los diremos, pero en septiembre me estoy acordando de un refrán que dice: o seca los ríos o se lleva los puentes.
Sí, señor.
Con lo cual, bueno, estaremos pendientes.
Uh-huh. Es el mes de la gota fría y estas cosas, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Bueno, pues traemos hoy la bugambilla, ¿eh?
Muy bien.
Una planta exuberante de clima tropical. Uh-huh. Su origen dicen que es de Brasil. Yo la he visto en el Índico, muy establecida, pero bueno, vamos a darle ese margen de confianza de que su origen es de Brasil. Hubo un expedicionista, un naturalista que se llamaba se apellidaba Bougainville en francés. Uh-huh. Y que posiblemente al encontrar esta planta, entró en Europa en el siglo XVIII, al encontrar esta planta, pues le puso su nombre, el explorador francés de Louis de Bougainville. Uh-huh. Y bueno, pues por eso se llama de esta forma, ¿no? A veces llevan el nombre de los mecenas que patrocinan las expediciones o a veces de un botánico. Y bueno, pues es de clima, como digo, tropical. Si estamos en el centro de la península,
sí,
tiene alguna dificultad. Cada vez menos porque cada vez hiela menos. No le, sí, gusta que baje de 0 grados. Incluso de 2, 3 grados lo pasa mal. Puede llegar a tirar la hoja. A veces vuelve a rebrotar. Si la vamos a poner en la zona centro, vamos a ponerla contra una pared orientada al sur, o sea que esté calentita y protegida. Si ya la hemos comprado en un vivero de la zona, que ya esté naturalizada, que lleve algún tiempo, que no haya sido recién traída de importación, pues mejor, porque se va a adaptar mejor a este clima central. Si no, pues a veces en invierno hay que cubrirla pues con alguna protección plástica o protectora, o a veces incluso si está en maceta,
sí,
retirarla pues a un invernadero, a un sitio más protegido, a un abrigo, que solemos decir. Porque si no, lo pasa mal, empieza a tirar toda la hoja, luego brota, pero brota un poco más pobre, en fin. Como digo, al ser de clima tropical, pues tiene esa dificultad, uh-huh, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, se da bien, se da muy bien. Es una planta que dice trepadora, aunque no tiene zarcillos para enredarse en las pérgolas, en las vallas, en las paredes. Es más de sujeción. Hay que ayudarla a sujetarla.
Hay que ir guiándola, ¿no?
Claro, hay que ir guiándola. Yo he llegado a ver en zonas de costa, que le, sí, gusta la zona de costa por ese clima húmedo, porque es de humedad, pues he llegado a verla hasta 10 y 12 metros de altura, enredándose por un pilar, por una fachada que ha llegado hasta una terraza arriba. Y bueno, claro, está espectacular, tiene muchos años. Ojo, tiene espinas, ¿eh? Sus ramas generan espinas así de protección, cuidado al tratarla, al cuidarla. Y sus flores son insignificantes. Dirá, pero bueno, si es que está muy llamativa. Bueno, no, son brácteas, cada florecilla, que son así de color amarillo,
sí,
pero muy pequeñitas, está rodeada de tres brácteas, de tres hojas modificadas, como la dicen, como la flor de Pascua.
Sí.
Pues que hay muchas tonalidades. La malva, la rosa, la color ceniza, la color ladrillo, de color blanco. Sí. Tenemos muchas variedades en el mercado y podemos elegirla según nos gusta, ¿no? Pero como digo, después de la floración le damos un pinzado, ya la tenemos de forma arbustiva o adosada a una pared, y para que se rejuvenezca, para que eche brotes nuevos, con lo cual vamos a tener una planta durante muchísimo tiempo. Como digo, si estamos en la zona centro y la queremos poner, la queremos tener, porque es que la hemos visto en la costa y se nos ha antojado, bueno, pues con estas precauciones la vamos a tener bien.
En patios interiores, bueno, se puede tener.
Perfectamente, sí, porque está protegida de vientos y de fríos, y lo que quiere es una tierra blanda, abonada, y que sea permeable, que no esté dura y que no se encharque. Con eso, en principio, es suficiente. Si la vamos a tener en maceta, que sea una maceta considerable, que existe, de 70 centímetros estaría bien, para que esté a gusto, porque su sistema radicular es potente, es abundante, y necesita ese espacio para poder desarrollar, bueno, pues ese colorido que luego nos da en primavera y que dura muchísimo tiempo esas brácteas adosadas a sus hojas y a sus ramas. Con lo cual, bueno, pues si nos queremos atrever, pues lo podemos hacer y adelante con ello. Fíjate, en el lenguaje de las flores significa espera. Porque, claro, estás viendo cómo brota, cómo bullen todas sus hojas, y dice, ¿qué me va a dar este arbusto que crece tan vigoroso? Y dice, pues estas brácteas tan agradecidas y que merece la pena porque me duran semanas, incluso meses. Si el clima es muy soleado, hay que tener la exposición muy soleada y que no le falte ese calor y esa humedad si está en tiesto o está en suelo.
¿Es de crecimiento rápido o lento?
Es bastante rápido. Podemos reproducirla por estaca. No es fácil, esta planta es un pelín sensible, pero yo aconsejaría comprarla ya con florecitas, o sea, con brácteas ya insinuándose, o sea, que para poder elegir el color. Sí. Y si la coges, por ejemplo, de metro y medio, unos 60, que no es muy cara en ese tamaño, pues vamos a verla duplicada en menos de un año ese tamaño, si tiene esas condiciones que vamos recomendando, con lo cual es muy agradecida. Por eso digo que tiene que estar sola si está en maceta y si está en suelo, para que no compita, porque todo lo que crece deprisa se apodera de todos los nutrientes que tiene alrededor, por eso necesita espacio, espacio y mucho sol. Y espero que con eso haber ayudado a todos los que se les antoje o hayan querido poner una buhambilla en su jardín, en su terraza, en su patio interior.
Claro que sí. Bueno, tenemos un par de consultas de oyentes.
Venga.
Mira, Roberto nos pregunta que hasta cuándo puede podar una margarita que ha crecido mucho.
Bueno, pues si ya le ha dado flores y ya no tiene flores, puede pinzarla, puede cortarla, quitarla como un tercio de su volumen, o sea, dejarla como más achatada. Lo puede hacer ya. Si lo hace también a principios de primavera, muy a principios de primavera, conseguirá que la margarita se ponga robusta y se haga un tapiz todo de floración. Si ya le ha dado flores durante el verano, podemos recortarla, como digo, ese tercio de su volumen. De cara a la temporada siguiente, va a empezar de aquí a un mes a generar brotecitos en esos troncos que han quedado tal vez algo leñosos, según lo adulto que sea, y le generará más ramitas que de esas ramitas le producirán más margaritas. No sé qué variedad de margarita tiene Roberto, pero cuando pueda que nos mande una foto y le aclararemos mejor su escalonamiento, de cuándo florece y cuáles son los mejores consejos.
Muy bien. Mira, Adrián nos pregunta, ¿cuál es el mejor momento para trasplantar un roble pequeñito que está en tierra?
Pues cuando no tenga hojas. Cuando haya tirado sus hojas, que es el descanso vegetativo, cuando haya tirado todas sus hojas, pues lo puede hacer para que no sufra, para que no tenga riesgo de que no le agarre bien. Y con eso, manteniendo todo el cepillón de ese tiesto, ojo, el donde la vaya a poner, también necesita espacio el roble, o sea, hay que hacer un hoyo. Yo en principio haría un hoyo el doble del diámetro que tenga su cepillón, su tiesto, dejarle el hoyo abierto como 3-4 días para que le dé el sol, y luego humedecer el hoyo que hemos hecho. Echarle la mitad de la tierra que hemos extraído como operación de hacer ese hoyo, con otra mitad de sustrato universal, pues para enriquecerlo, siempre ligándole con parte de la tierra que ya tiene para que no se encuentre incómodo a la hora de que sus raíces se salgan de ese diámetro, de ese agujero. Y con eso, en principio, pues que tenga suerte en el trasplante, nada más, que le va a garantizar que no suelen sufrir, siempre y cuando respetemos eso, que haya tirado la hoja, para que si se nos queda alguna raíz al aire, pues que no sufra. Y sufriría si tuviese hojas, porque estaría la savia en constante movimiento, ¿no?
Yo entiendo, por lo que dice Adrián, dice, mejor momento para trasplantar un roble pequeñito que está en tierra. ¿Tiene mucha raíz? Lo digo porque tendrá que calcular el cepellón. Si no lo tiene en tiesto y lo tiene en tierra, ¿qué diámetro tendrá que coger? Yo no sé el tamaño que puede tener las raíces de un roble.
Pues mira, es parte de ellas pivotante y parte de ellas son horizontales, depende de la humedad que le hayamos dado. Generalmente es más pivotante, pero si le hacemos, por ejemplo, imagínate, vamos a poner un ejemplo, que el diámetro del tronquito del roble es del grosor de un dedo índice, por ejemplo, nuestro,
sí,
¿no? Pues entonces, con esa dimensión, aunque si nos manda una foto le ayudaremos también mejor, pues nos separamos como 30 centímetros del eje de ese arbolito, de esa roble.
Sí.
Nos separamos 30 centímetros y hacemos una circunferencia y todo ese cepillón que resulte de esa circunferencia a una profundidad de unos 30 centímetros aproximadamente, con eso sería suficiente.
Muy bien.
Si el diámetro es mayor, pues vamos aumentando los centímetros de 5 en 5 aproximadamente, pues 35, 40. Cuanto más cepillón, mejor, porque más garantías y más a gusto y más fácil va a tener el arraigo en el nuevo sitio.
Muy bien, tenemos una última consulta. Nos pregunta Ana Isabel. Dice, ¿cómo puedo tener un mini jardín con lechugas y plantas aromáticas? También me gustaría plantar tomate cherry, zanahoria, berenjenas, calabacines o coles.
Pues todo en un mini jardín.
Va a ser un poco uno de cada.
Bueno, vamos a ver, Ana Isabel. Todas estas plantas que me dices necesitan mucho sol. Y el espacio, para que tampoco compitan entre una planta y otra, por ejemplo, haces un surco, o si lo pones en macetas,
sí,
no tienes terreno firme, lo quieres poner en macetas, pues pones una planta en cada maceta, la maceta que sea pues de 30 centímetros mínimo, con tierra sueltecita y arenosa, y mucho sol, y que no le falte humedad. Al tenerlo en macetas, va a requerir más humedad, porque consume más agua que si estuviese en suelo. Si está en suelo, lo hacemos en surcos de una distancia entre surco y surco de unos 30-40 centímetros, así como una loma de unos 20-30 centímetros, y un marco de plantación, una separación. Cada surco lo podríamos dedicar a una especie que vayamos a elegir. Surcos pequeñitos o más largos, según el número de especies que vayamos a poner. Y en cada surco, la separación lo mismo, entre 30-40 centímetros, para que se desarrollen bien, para que no compitan sus raíces y nos produzcan todo aquello que le vamos a demandar según lo que hayamos puesto.
Muy bien. Bueno, pues ya lo sabemos.
La tierra que esté muy abonada en esa vez.
Vale, perfecto. Bueno, que decía yo a todos los oyentes del Buenos Días Madrid que pueden mandar sus consultas en cualquier momento, aquí no hay horario, a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. O sea, el correo que les va a poner en contacto directo con Pedro Martín, con nuestro jardinero, que la próxima semana responderá a todas esas preguntas que le hagáis durante la semana. Bueno, vamos a seguir con la buena costumbre de la adivinanza.
Venga, que te veo muy puesta.
Lo que pasa es que no tengo a Martín Romo conmigo, que es el especialista, pero bueno.
Se ha escapado.
A ver qué hacemos. Venga.
Venga, vamos con ella. Dice, aunque planta verde y débil, nadie sin temor se arrima. Que es mi roce como el fuego, que al punto el cuerpo lastima.
Ah, la ortiga.
Sí, señora.
Ah, bien, bien. Bueno, hemos empezado con buen pie la temporada. Me lo has puesto muy facilito, Muy facilito, las ortigas. Que en estos momentos están ahí, ¿no?
Están ahí y tienen mucha importancia en nuestro ecosistema, porque todas aquellas que recolectamos de un lugar seguro y limpio, por ejemplo, donde han pasado animales, para que hayan depositado sus necesidades y demás, las recolectamos, las dejamos secar y son fantásticas para multitud de circunstancias, ¿no? Yo, por ejemplo, las he usado mucho para la circulación de la sangre, ¿no? Porque favorece y estimula y viene muy bien.
¿Y eso cómo lo haces?
Gente que lo usa para más cosas.
No, espérate un momento. ¿Qué haces con la ortiga para que te estimule la sangre?
Mira, las recolectas, las dejas secar, las machacas, pones agua a hervir, las pones como si fuese una infusión, las cuelas y luego te bebes esa infusión, que sabe muy rica. ¿Eh? No necesitas azúcar, pero bueno, si quieres un poquito de azúcar, le puedes echar azúcar o miel. Y eso viene muy bien para la circulación de la sangre, de forma natural, mira.
Oye,
pero siempre cuando la recolectemos de un sitio seguro.
Ajá, me lo apunto y en un sitio seguro y con seguridad, es decir, con unos guantes, porque si no, nos ponen a caldo.
Sí, con unos guantecitos, sí, porque si no, nos va a picar un poco.
Va a ser una cosa complicada. Pedro Martín, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un placer y un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tu casa, dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Vuelve la emoción. Regresa la competición. Comienza la temporada de fútbol. Este jueves, desde las 8:30 de la tarde, la selección española se enfrenta a Alemania en Stuttgart. Y el domingo, desde las 8, segunda jornada de la Liga de Naciones, España-Ucrania, desde Valdebebas. La emoción del deporte se vive en fútbol directo en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Ella es otra de las buenas costumbres de este programa que recuperamos para esta temporada. Me refiero a Ana Grau y sus libros por un tubo. Ana, buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás? Bueno, un poquito más lejos de lo que a mí me gustaría, pero bueno, aquí estamos.
Ay, la pandemia.
Madre mía.
Es que nos obliga muchas veces pues a esto, a tener que comunicarnos por teléfono en vez de hacerlo en persona. Pero bueno, es lo que hay, compañera.
Sí, y por eso hoy, mira, hoy he traído para ayudarnos un poquito, pues un libro, pues que va de eso, va de comunicarse mejor. Es un libro de lectura breve, amena y obligada para cualquiera que quiera, pues eso, explicarse bien, sea declarándose al novio o a la novia, sea dando un discurso el cumpleaños de su cuñado, sea jurando el cargo de alcalde o de presidente del gobierno, hablando ante miles de personas en un campo de fútbol o ante los micrófonos de Onda Madrid. Comunicación interpersonal, social, política e institucional. Este es el título de este libro, escrito por el especialista en comunicación, liderazgo y políticas públicas, Xavier Marín, y es catalán, antes de que lo preguntes, y editado por Ediciones Gildi. Yo sé, a ver, que el título este suena a puede haber sonado a rayos o a manual de semiótica de primer curso de periodismo. Error. Es un libro que se lee de un tirón, enormemente divertido y práctico, y cuando digo práctico, Eli, es que se pueden seguir sus instrucciones casi tan al pie de la letra como una receta de cocina. Mira, o sea, que si bien haces lo que allí sí, te pone, digamos que te va bien. Que se lo pregunten, si no, a uno de los mejores oradores públicos que hemos tenido en este país, al que tú también conociste, el añorado Alfredo Pérez Rubalcaba.
Claro que sí.
Bueno, pues Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, enriqueció este libro con una página entera de recomendaciones, concretamente, ojo, Eli, consejos para tratar con periodistas, léase tú, léase yo y la compañía. Vamos a repasar, si te parece, alguna de las recomendaciones de Rubalcaba este libro, a ver a ti qué te parece.
Mira, venga,
empiezo
perfecto.
Con la primera.
Vamos a ello.
Según Alfredo Pérez Rubalcaba decía, sí, que decir la verdad, afrontar los hechos y no ser evasivo las respuestas. Mejor ser sincero y decir no sé, o por ahora me es imposible facilitarte este dato, los periodistas lo comprenderán. ¿Tú estás de acuerdo?
Sí, evidentemente estoy de acuerdo. Otra cosa es en que esté de acuerdo en que los políticos lo hagan. te quiero decir, no lo hacen. Rubalcaba tampoco lo hacía siempre.
Bueno, sí, de hecho esto, fíjate, ahora no, tú sabes que yo no voy de no voy de género agresivo, pero esto es muy de chicos, muy sí. de políticos y de chicos políticos o impolíticos que antes de reconocer que no saben nada, se lo inventan.
Sí.
Y muchas veces nos podríamos ahorrar muchos problemas, y pues no lo sé, cariño, no lo sé.
Sí, yo creo que además eso humaniza mucho a la gente y a un político, lo humaniza mucho.
Pero se niegan. Exacto. Aquí viene una interesante, a ver qué te parece. No menospreciar, esto de este Rubalcaba, ¿eh?
Sí.
No menospreciar a los periodistas que empiezan o a los medios que parecen poco relevantes o influyentes. Tratar por igual a todos.
Eso es absolutamente básico, entre otras cosas por puro egoísmo, ¿eh? El periodista que empieza hoy será el director de un medio de comunicación mañana.
Exactamente.
Y más vale cuidarlos, claro que sí.
Sí, porque tú, nunca sabes dónde te vas a volver a encontrar a la gente. La comunicación es un fenómeno que dura toda la vida.
Pero fíjate, esto sucede también al contrario, ¿eh? Por parte de los periodistas, tratar siempre por igual también a los políticos que empiezan. Oye, que yo a Pedro Sánchez lo conocí de concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Pues imagínate.
Al que le costaba mucho conseguir entrevistas, porque era un concejal, digamos, de bulto. O sea, no tenía un cargo relevante y claro, muchos programas de televisión, muchos programas de radio, en fin, periodistas muy relevantes, pues decían...
Sí, que le miraban por encima del hombro.
Efectivamente, dedicar un tiempo a entrevistar a un... Con perdón, ¿eh? Y sin que suene a un concejalillo, pues tampoco... Pues mira tú, en fin, dónde ha acabado. Claro que sí.
Ahora viene uno que se llama el cordero. No mezclar publicidad e información. Eso cuesta mucho, pero es básico para tener credibilidad, pero la gente tiene que saber cuándo estás informando y cuándo estás legítimamente haciendo propaganda de algo.
Exactamente, eso para nosotros es de primero de periodismo.
De primero de todo.
Sí.
Ahora viene uno que a mí me encanta, es un error, esto decía Rubalcaba, es un error presionar, se entiende que a los periodistas, para que una información cierta, o sea, algo que es verdad, no se publique. La mejor forma de controlar la información es proporcionarla. Yo creo que esto lo saben hasta las porteras.
Yo creo que sí, y además es muy inteligente, porque tú das la información y la das como tú quieres que salga. Mientras que si no la das, el periodista de turno se la va a buscar y la va a dar pues como realmente lo entienda.
Sí, va a dar la otra versión que le llegue por otro lado, que no tiene por qué ser la más favorable a tus intereses.
Uh-huh.
Una muy bonita, esa es preciosa. Y muy difícil. Si nos equivocamos, reconocerlo y pedir disculpas. Uh-huh. ¿Cuántas veces, la verdad, incluso nuestros compañeros de profesión se ponen de canto, saben? Es imposible acertar en todo. Siempre algún día que incluso de buena fe publicas o dices algo pues que no era tan exacto como a ti te habría gustado. Bueno, oye, pues si te equivocas, pides perdón. Yo confío mucho en la gente que pide perdón.
Sí.
También porque da poco trabajo confiar en la gente que pide perdón, porque hay muy poquito, ¿no? O sea, no. Uh-huh. A la hora de comer has acabado de confiar en todo el mundo. Bueno, en fin, que ojalá muchos políticos de nuevo cuño tuvieran más claros estos simples principios.
Perdona, de nuevo cuño y de viejo cuño.
De cuño de todo tipo.
De cuño variado.
Igual otro gallo nos cantaba. Pero ojo que el libro de Xavier Marín no solo se dirige a esa especie de, dicho con cariño, autistas profesionales, que a veces parecen ser nuestros políticos, trata de mejorar la comunicación de cualquier persona en cualquier circunstancia. Incide en cuestiones como qué pasa si nuestras palabras dicen una cosa, nuestro lenguaje corporal otra, cómo y por qué se presenta ese terrible miedo escénico que a todos nos ha bloqueado alguna vez, cómo lo podemos superar, qué hacer para captar y mantener la atención de nuestro auditorio, sea de una persona o sea de 500. Sí. Es curioso, Eli, que mucha gente cree que la comunicación consiste en algo así como en el arte de mentir, de llevar a la gente al huerto. Bueno, pues Xavier Marín, en su libro, lo primero que nos aclara es todo lo contrario. A lo mejor, no hay que decir siempre toda la verdad o nada más que la verdad, pero siempre tiene que haber verdad lo que decimos, si de verdad aspiramos a comunicarnos con éxito y a ganar confianza.
Oye, hay un dicho que dice que cuando quieras mentir, mezclarlo con un poquito de verdad. Entonces, la mentira cuela.
¡Qué gran verdad es esa! Pero por supuesto hay personas que nacen con un don innato para comunicar, por ejemplo tú, Eli.
Hombre,
por
gracias.
Pero por eso incluso para veteranos de la comunicación como tú, este libro de lectura rápida, sencilla y certera os refrescará las claves del oficio, os recordará por qué hemos llegado hasta aquí, hasta este oficio de comunicarnos. Pero para otras personas el libro de Marín puede ser una ventana abierta a un mundo de oportunidades, ¿no? Porque hablar en público con éxito, convencer, persuadir, mejorar nuestros niveles de empatía, es muy importante, es algo que está al alcance de mucha más gente de lo que parece, sin necesidad de pagar costosos másteres o sueldazos de asesores fantasma, tú ya me entiendes, ¿no?
Sí, sí.
Ahora aquí no nos oye nadie. Uno de los secretos mejor guardados de las personas que tienen fama de hablar bien es que todas ellas saben escuchar. Todas ellas saben escuchar.
Claro que sí, eso es importantísimo. Oye, me interesa muchísimo este libro, de verdad.
Sí. Mira, está en ediciones Gildis en julio del 19, llegó a la segunda edición y le faltan dos telediarios, como se dice vulgarmente, para llegar a la tercera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo, exacto, que lo que me gusta es que lo pone muy a la pata a la llana, que es decir, que la gente a veces se cree que, uy, que esto de la comunicación, no sé qué, que no. Pero a ver, comunicarnos todos, una madre con su hijo, un niño con su compañero de colegio, un vecino con la vecina, o sea, comunicarse, y es algo que siempre se puede hacer mejor. Aunque últimamente, mira, Eli, yo te quería preguntarle, que yo no te lo he preguntado, ¿tú no tienes la impresión de que cuanta más comunicación hay en el aire, peor funciona? O sea, que ahora que la gente cuanto más habla, menos se entiende.
Eso yo creo que es así y que va a seguir siendo así, ¿eh? No sé por qué me da. Es verdad que ahora podemos comunicarnos de muchísimas maneras diferentes, muchas más que hace unos cuantos años, y es verdad que cuanto más nos comunicamos, menos nos entendemos. En fin,
yo
una
creo
paradoja.
Que también tiene que ver con que todo el mundo de las redes, todo el mundo de las redes sociales, que en cierto sentido es fantástico porque ha democratizado la comunicación, a veces a la gente lo ve como una oportunidad de hablar ella, insisto, no de escuchar. O sea, si la gente, incluso en Instagram, oye, en lo que sea, prestara más atención a lo que comunican los demás, se comunicaría ya mejor. Porque aquí todos queremos ser influencers, todos queremos ser el emisor.
Ya.
Pero luego faltan receptores, ¿no? Para entendernos. A todas maneras, a mí, desde un punto de vista profesional, lo que me preocupa es, yo tengo la impresión, no sé si tú estás de acuerdo, que ha bajado en general mucho la credibilidad de los comunicadores profesionales. Y eso nos incluye a nosotros, los periodistas.
Sí, sí.
¿Tú crees que estamos haciendo algo mal? ¿O
yo creo que
es el signo de los tiempos?
Muchas cosas mal. Si hablamos de políticos, porque mienten. Y esto está claro, y además muy torpemente. En muchas ocasiones porque se les pilla la mentira de la misma, o porque existe una cosa, claro, que se llama hemeroteca, que ahora está al alcance de todo el mundo con las redes sociales, donde es muy fácil escuchar lo que decía un político determinado ayer y lo que dice hoy, y no tiene nada que ver una cosa con otra. Y por otro lado, los periodistas a veces nos olvidamos de que somos instrumentos, que somos periodistas, que no somos celebrities, que no somos influencers, que no somos los protagonistas de la noticia. Y cuando queremos convertirnos en protagonistas de la noticia, pues perdemos credibilidad. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí. Y a veces añadiría que no hay que confundir ser coherente con ser, digamos, una persona excesivamente cuadriculada de mente. O sea, con el tiempo tu manera de ver algo puede evolucionar, o puedes tener datos que antes no tenías. Ahí entra lo que decíamos de pedir perdón si me he equivocado, o simplemente si ahora veo las cosas de otra manera. O sea, yo creo que todo el mundo entiende que digas, pues mire, yo antes creía que las cosas eran así y ahora creo que son así. Y si lo explicas bien, si lo comunicas bien, yo creo que la gente lo acepta y lo entiende. Pero a veces la gente, por ocultar que dice Diego, donde dije Diego, no, niegas la mayoría, exacto. Luego solo hay que ir a la hemeroteca o al Twitter de anteayer para darte cuenta de que
eso está ahí. Hay puesto y que lo ha puesto la misma persona o lo ha dicho la misma persona. En fin, Ana, que voy a hacerme con un libro de estos, de Xavier Marín, Comunicación Interpersonal, Social,
Personal,
Política...
Social, Política e Institucional, Ediciones Gildi.
Muy mal el que le ha puesto
públicos.
El título, ¿eh? Quiero decir,
suena, el caso del herrero, cuchillo de palo.
Suena a peñazo absoluto.
Sí,
yo lo veo
y
no lo compro. Pero gracias a Dios, en este programa existe una sección que se llama Libros por un tubo, donde Ana Grau nos ha dicho que es un libro ameno, que además se aprenden un montón de cosas, así que me voy a hacer con uno. ¿De acuerdo?
Claro que sí, cariño. Un besazo a todos vosotros.
Lo mismo, Ana. Hasta la semana... Ah, por cierto, que no hemos, que tenemos... abrimos ya el concurso de microrelatos, ¿no?
Bueno. Ya estamos otra vez. Vale. ¿Nos recuerdas las bases?
Claro que sí. 30 palabras máximo. Tema libre. Y eran 5. 5 microrelatos por persona. Y cada mes, como hemos venido haciendo las dos anteriores ediciones, cada mes elegiremos un ganador del mes y al final de este curso, largo me lo fiáis, pero luego te plantas en junio, así como quien no quiere la cosa, entre todos los ganadores haremos la gran final. Pero de momento, todo aquel que quiera probar suerte, ya sabe, tenemos un correo que es microrelatos, a ver, a ver, que me está diciendo microrelatos, arroba... ¿Qué? Ondamadrid.es. Venga, si no es ese, lo rectifico mañana, pero creo que es ese. Todo el que quiera participar, microrelatos, tema libre, máximo 30 palabras, hay que contar una historia en 30 palabras como mucho, y 5 por persona.
microrelatos@ondamadrid.es.
Ah, lo he dicho bien, menos mal que ha salido este señor que se lo sabe de maravilla.
Pues ánimo. Que cada vez te son más de nivelazo.
Es verdad.
Y a este paso, vamos, de aquí a Estocolmo, vamos.
Venga, o por lo menos Asturias. A Oviedo. Venga, un besazo, Ana. Hasta luego, hasta la semana que viene. Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Bueno, en vista de que estaba tan reñida la encuesta de Twitter, la hemos dejado para el final. Hay que resolver, Carlos.
Sí, 42%, no 58%. Pero siguen peleando, ¿eh? Aquí no paran. ¿Crees que deberíamos conocer la identidad de las personas de nuestro entorno que dan positivo, aunque no hayamos tenido contacto con ellos? Pues eso, sí o no, 42% sí, 58% no.
Pues más de la mitad de nuestros oyentes opina que no, que hay que seguir manteniendo ese anonimato.
Bueno, pues,
bueno,
oye,
pues ahí está. Oye, ha hablado, la audiencia ha hablado. Perdona, y esto va a misa.
Esto a misa.
En este programa.
Como las 2.500 millones de tazas de café que nos tomamos al día. Vaya dato, ¿no?
Sí, pero repartidas en todo el mundo. Es que lo has dicho.
Es que lo tenía que apuntado como algo que he aprendido hoy.
¿Ves? Si es que...
Me voy a apuntar un dato todos los días.
Mira qué bien. Pues mira, me alegro mucho que por lo menos alguien aprenda algo, una cosita cada día. Mira, con los de las 10 de Buenos Días Madrid ya nos podemos dar con un canto en los dientes.
Bastante,
vamos,
sí.
Hombre, claro que sí. Bueno, pues se va acercando la 1 de la tarde y con ella el partido de la 1, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid recogemos nuestros trastos y nos marchamos, pero solamente hasta mañana, ¿eh? Mañana a las 10, aquí os espero a todos. Disfrutad del día, que todavía queda mucho por delante.
Quiero morirme en tus labios desvanecer, quiero sentirte cuando tu pecho se va a encender, como dos pequeños volcanes, quiero sentirlos en mis manos, donde tu instinto se une al mío, encontrarnos allí y las almas se unirán, la noche es casi perfecta. Disfrutaremos la vida en los dos, porque estamos buscando amor. Y el no esperar es la emoción más directa que hay, mas no será infinita, porque somos fuego en el fuego y ya estamos quemándonos. Fuego en el fuego, esta pasión, la tuya y la mía, es casi un juego ya. Mezcla de música y fantasía, hace subir las emociones, todas las sensaciones. Sube hasta el sol y que por tu piel, lo más dulce que hay. Y las almas se unirán, la noche es casi perfecta, disfrutaremos la vida en los dos, porque estamos buscando amor. Y el no esperar es la emoción más directa.
paz no será infinita, porque somos fuego en el fuego, ya estamos.